Nos vamos a Israel, allí nos recibe Roxana Levinson, periodista, y como siempre vamos a apelar a las voces que desde allí nos llegan para saber cómo están las cosas. ¿Cómo va? Dani Salzman te saluda.
Hola Dani, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes.
Bien, claro que las noticias de Israel siempre son diversas y las podrías ubicar en distintos rubros, pero están todas enlazadas, como esas filas de elefantitos. Así que vamos a hablar un poco de coronavirus y un poquitito de política y de lo que las une. En principio, vamos a empezar por el tema sanitario. Hay una advertencia de que si no hay nuevos cierres, va a haber un descontrol y en paralelo comenzó la vacunación. ¿Cómo se vive allí?
En realidad esto se está viviendo como se venía viviendo el tema del coronavirus casi desde el principio, y que es con mucha incertidumbre y con bastante confusión, porque por un lado está todo el impulso y el entusiasmo con algunos miedos por la vacunación, pero al mismo tiempo nos están diciendo en cualquier momento empieza el tercer cierre, es inminente, no hay alternativa, y entonces es un poco confuso. Además, hay toda una sensación de, bueno, basta, digamos, basta con la política, basta con la política mezclada con las medidas sanitarias, y entonces eso hizo que mucha gente deje de cuidarse, de cumplir las restricciones, y digamos que esto en gran medida nos llevó a la situación en la que estamos en este momento.
Bien, y esa situación, por lo menos desde lo sanitario, la vamos siguiendo. Comenzó la vacunación de los mayores de 60, la gente del sistema de salud. Y desde lo económico, ¿cómo se vive? Lo digo porque en el principio de esta pandemia, Israel hizo los deberes bastante bien, por lo menos en cuanto a la cantidad de enfermos. Hubo ayuda económica a aquellos que estaban teniendo que cerrar sus negocios. ¿Cómo están las cosas hoy? Porque, por ejemplo, hay rubros que sabemos nunca han vuelto, como por ejemplo el turismo. ¿Y el resto?
En realidad la ayuda económica no solo que no fue suficiente, sino que no llegó en su totalidad a quien tenía que llegar. Sumado a todo eso está la gente que se quedó sin trabajo. Hay un 15% de desocupación en este momento, cuando empezando la pandemia estábamos en 3,4, algo por el estilo, 3,5. Y eso es un impacto muy grande para la economía. Pero lo que más ha impactado a la economía en este tiempo es la falta de presupuesto nacional. Estamos después de tres elecciones en las cuales el presupuesto se fue basando en el presupuesto anterior. Empezamos en 2019. Entonces estamos en este momento manejándonos con cifras y valores de 2019 y 2018 en un mundo, no digo un país, un mundo completamente diferente, que se dio vuelta y se puso patas arriba por la pandemia. En lugar de ir adaptándose la economía e ir avanzando con la crisis, fue retrocediendo, y ahora, con esta nueva convocatoria a elecciones, volvemos a estar en la misma situación de una especie de presupuesto, porque tampoco es un presupuesto, de transición en un gobierno de transición.
Ahora, Roxana, inevitablemente, vos viste que arrancamos hablando de un virus y terminamos hablando de la cuarta elección en 2 años, pero todo está muy unido, y en este caso me imagino que ya deben estar dando vuelta los primeros números, las primeras presunciones. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con una segunda alternativa que en su momento la representó Kahol Laván, y que ese espacio seguramente será ocupado, no sé, o por Gideon Saar o por quien fuera, pero evidentemente algo de descontento tiene que haber entre esos votantes de Kahol Laván que lo votaron justamente para que Netanyahu no sea primer ministro?
Bueno, por un lado, es cierto que hay una diferencia con lo que se venía dando hasta ahora en las campañas electorales anteriores. Es la primera vez en mucho tiempo, y quizás en los últimos años, que Netanyahu se va a tener que enfrentar a dos candidatos de derecha, dos candidatos que están más a la derecha que él, que son Gideon Saar y Naftali Bennett. Gideon Saar está por el momento llevándose votos de gente que sigue al Likud, que tiene la ideología del Likud, pero que no quiere más a Netanyahu ni al frente del partido ni al frente del gobierno. También está teniendo muchos votos de Naftali Bennett, de la derecha, digamos, de Yamina. Digamos que en este nuevo panorama, el más beneficiado por lo que dan las encuestas es Guidón Saar, y por eso también se dice que toda esta saga de las últimas horas en el Parlamento, que si se aprobaba la ley para dar una extensión y dar más tiempo para que se pudieran poner de acuerdo en el presupuesto nacional o no, que detrás de todo esto estuvo Guidón Saar, porque a él no le conviene o no le convenía que el gobierno se quedara en su lugar, que Gantz y Netanyahu de alguna manera mágica llegaran a algún acuerdo y este gobierno subsistiera 2 años más, porque entonces, digamos, todo este entusiasmo de su aparición se iba a enfriar y él ya no está dentro de la Knesset. Al mismo tiempo está Naftali Bennett, que venía en una carrera en ascenso en cantidad de mandatos y que ahora los está perdiendo, que esta noche va a convocar una conferencia de prensa y va a anunciar su candidatura a primer ministro. Hay otro asunto que es el hecho de que también por primera vez desde hace por lo menos 10 años y quizás más, Netanyahu no tiene una coalición definida y cerrada antes de ir a elecciones. Siempre la situación era que una vez que él tenía su coalición cerrada y firmada, decidía y maniobraba para llegar a establecer la fecha de elecciones en base a su conveniencia. En ese momento lo que pasó fue al revés. Es como que las elecciones se le impusieron y no pudo seguir sosteniendo el hecho de guardarse esos dos puntos de salida que se dejó con la no aprobación del presupuesto, de salida a elecciones. No pudo elegir la fecha ni las circunstancias en las que se darían estas nuevas elecciones. Por otro lado, el bloque de lo que sería de Netanyahu hacia la izquierda tampoco está en demasiada buena situación. A Víctor Lieberman viene bajando mucho en las encuestas y está en este momento en algunas encuestas entre 6 a 7 escaños. Abodá desaparece y eso es un gran perjuicio para este bloque. Y, por supuesto, Azul y Blanco está en las encuestas sufriendo el efecto de lo que fue este gobierno compartido con Netanyahu y este final, digamos, tan políticamente triste para Benny Gantz y su gente. Todo parece indicar que quien va a terminar siendo el que, digamos, tenga la llave del próximo gobierno puede llegar a ser Naftali Bennett o Guidón Saar. Pero Guidón Saar ya dijo que él de ninguna manera va a entrar a un gobierno con Benjamin Netanyahu, algo que por el momento Naftali Bennett no dice ni niega. No afirma ni niega.
Estaba recordando que Benny Gantz dijo algo parecido en algún momento y por eso más de uno habrá ido a votarlo. La pregunta que sigue Roxana tiene que ver con la opinión, es estrictamente de opinión. ¿Por qué crees que la sociedad israelí va inclinándose hacia la derecha? ¿Por política, por ideología o por falta de aparición de líderes en los otros espacios? Digo porque en general siempre uno podía identificar rápidamente los líderes de un espacio y del otro, y eran en general pesos pesados. Y aparentemente la centroizquierda o la izquierda de Israel ha perdido esa capacidad de generar en sus líneas alguien que de alguna manera entusiasme a un electorado que va inclinándose, yo no sé si por ideología, pero sí por pragmatismo.
Bueno, yo creo que hay una combinación de todo esto que dijiste, el hecho de que la ideología y las circunstancias que nos rodean hacen que buena parte de la opinión pública israelí tienda más hacia la derecha. La falta de un líder que haya logrado arrastrar multitudes en lo que es la centro-izquierda o la izquierda, la división interna que todo este bloque ha tenido últimamente, y también hay mucho de esta campaña de desprestigio que ha pasado todo lo que tenga que ver con la izquierda en los últimos años. Todo aquel que no esté en el Likud, no solo en el Likud, con Netanyahu, es considerado un smolán con Samech, con digamos en un término bastante despectivo. y traidor. Entonces, digamos que se hace bastante difícil distinguir la ideología del populismo. Y mucha gente se vio arrastrada por esta corriente. Hay una, me parece, una combinación que resulta muy negativa para el bloque de centro-izquierda y de izquierda, y también creo que lo que pasó con el partido Abodá, o sea, la desaparición del partido Abodá, el partido, uno de los dos partidos históricos que crearon y fundaron este Estado, sin duda tiene un efecto muy, muy, muy negativo y destructivo para la izquierda israelí.
Sí, y en general podríamos decir que para todo el juego político, porque en tanto no haya una oposición capaz de amenazar de alguna manera la hegemonía, entonces está casi el cheque firmado en blanco para el resto. Me parece que ese es uno de los perjuicios más grandes, ¿no? Porque la competencia obliga a la excelencia de alguna manera, y es eso lo que hace surgir líderes, ¿no?
Bueno, sí. La única diferencia es que, digamos, como estoy de acuerdo en lo que decís, que la competencia obliga a la excelencia, pero dentro de la derecha, la única salvedad, digamos, que Gideon Saar hace respecto de Netanyahu y el Likud es precisamente el tema que tiene que ver con el sistema judicial y lo jurídico. Si bien Gideon Saar sí tiene planes de revisar y cambiar algunas cuestiones en el sistema judicial, no está de acuerdo de ninguna manera con ninguna de las reformas que Netanyahu quiere, pretende o intenta hacer, como la ley francesa para que no se permita investigar a un primer ministro, o la inmunidad para no ir a juicio, o cualquiera de sus variantes. Digamos, en eso Gideon Saar está del otro lado, no del lado de la derecha.
Bien, seguramente, y aunque no sean de derecha, eso puede estimular a alguien que hubiese votado la centroizquierda, ya que no tiene ninguna posibilidad de vencer a Netanyahu, tal vez votar alguna opción que pueda hacerlo aún dentro de la derecha. Lo digo porque en la Argentina estamos muy acostumbrados a votar en contra de alguien y no a favor de alguien. Y me parece que Israel...
Acá hay gente que en este momento está dispuesta a votar al diablo, sí, con tal de no votar a Netanyahu o de no permitir que Netanyahu vuelva a asumir el gobierno, pero al mismo tiempo sí hay que decir que Gideon Saar es derecha, y derecha sin ningún disimulo. Él tiene, digamos, su ideología es transparente, al que le guste irá con él y el que no, pero no es alguien que intenta disfrazarse de centro o de congraciarse con la izquierda, es derecha y punto.
Bueno, como siempre será un problema para los israelíes tener que enfrentarse a una cuarta elección con todo lo que significa, inclusive los costos que eso acarrea, pero también será apasionante para los que hacemos periodismo, para los que tratamos de escuchar a los analistas, ¿no? Nunca has trabajado tanto, Roxana, como en estos últimos 2 años, y bueno, y seguirá siendo así, me parece.
Yo creo que sí, esperemos que no, que trabajemos mucho, que tengamos muchas noticias, pero que de una vez por todas se defina esta cuestión electoral, haya un gobierno estable que pueda tomar decisiones positivas y necesarias para el pueblo de Israel, arreglar la economía, volver a unir a este pueblo y a esta sociedad tan polarizada y tan enfrentada, y empezar un camino completamente diferente.
Ojalá que sea así, Roxana. Sabes cuánto te apreciamos desde aquí. Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un gusto enorme, como siempre, estar con ustedes.
Roxana Levinson, periodista. La escuchamos a diario en el informe de CAN. Y, por supuesto, también una de las voces en español importantes de la información desde el Estado judío.